Vamos a hablar de educación, ¿eh? Un tema que quería hablar hace varios días, un tema que por el que tengo particular interés, porque leí el otro día una noticia que me llamó la atención y decidimos con la producción desarrollar el tema y profundizarlo hoy. El método 10-4, las claves del modelo israelí que aplicaría la ciudad de Buenos Aires para volver a las aulas. Vamos a hablar de esto, vamos a saludar a Juan Segura, especialista en educación. Hola Juan, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
¿Qué tal? Bien, bueno, gracias a vos por atendernos. Cada vez que te requerimos estás disponible. A ver, por Juan, favor, ¿qué significa este protocolo que tendría la ciudad de Buenos Aires para una factible vuelta a las clases basada en este método 10-4 que es, digamos, que comenzó en Israel?
Sí, lo primero que yo creo que hay que entender es que la preocupación principal de Ciudad de Buenos Aires, en particular, pero en general de la escuela pública, es que está teniendo muy poco contacto con su alumnado, ¿eh? La tecnología de los hogares, de los lugares en donde vive su alumnado, que es el lugar en donde deberían, desde donde deberían estar en contacto con sus docentes, está ocurriendo de una manera muy muy errática, por decirlo de una manera elegante, y eso genera una gran preocupación, en principio porque no se puede estar siguiendo, eso ya se sabía que iba a ocurrir, la trayectoria educativa de los chicos, de los alumnos, pero yo te diría que más importante aún es porque no se tiene, se pierde el vínculo con el modelo de orden que la escuela y de normas que la escuela representa en familias que tienen condiciones de vida o que tienen familias con alta vulnerabilidad. Entonces la preocupación que tiene la escuela pública es esa, así que la escuela lo que está intentando de sortear es el mecanismo que le permita volver a estar cerca de ese alumno. Después veremos si es para aprender o no, es una conversación que ha quedado, me parece que a un costado por ahora y va a seguir a un costado, ¿no? Y me parece que en esa discusión de volver a acercar al docente al alumno es donde aparecen eventualmente alternativas como la alternativa de este método israelí. No es un método pedagógico, es un método que tiene que ver con el ciclo del virus, es un método de aislamiento por cohortes y de prevención sanitaria, no tiene nada que ver con el estudio, ¿no? Claro. Pero es algo que en principio se ve que están considerando con seriedad.
Claro, es decir, la primera falencia por la que se estaría intentando comenzar a hablar de volver a las clases es esta pérdida de contacto notoria que vos marcás, ¿no? Hasta ellos mismos se dan cuenta que la relación está trunca, no que está perdida, pero que sí se ha dificultado y mucho.
Sí, la escuela, como yo siempre la caracterizo, presencial sincrónica, es una escuela que hace un seguimiento muy imperfecto de su alumno a distancia. Esto aún en las situaciones en donde tanto la institución educativa como el hogar, aún en los casos en donde esas dos puntas del vínculo tienen buena conectividad. Pero el problema con el alumnado de escuela de gestión estatal es que en general la escuela tiene menos dotación de recursos tecnológicos y las hogares también. Entonces tenés un vínculo muy, muy tenue, en muchos casos inexistente, que a veces se da a través del WhatsApp con los padres o con la madre del alumno. Entonces cuesta mucho recrear ese vínculo personal que sí se creaba en la situación prepandémica y es una de las razones por las cuales hay muchos que dicen que este virus lo que demuestra es la importancia enorme que tiene la escuela presencial para un segmento de la población. Lo que están reclamando es que se vuelva a crear esa unión, ese contacto, ¿no? Entonces, esto que está analizando la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver fundamentalmente con eso. ¿Cómo hacemos para, generando de alguna manera una barrera sanitaria vinculada a cómo organizamos las cohortes de los alumnos, y y al espaciamiento que hay entre los distintos grupos, cómo generando esa barrera sanitaria se puede volver a tener a todos los chicos bajo un mismo techo, al cuidado, entre comillas, de un docente. Y después, si esos chicos aprenden en buena hora, pero pasó a ser un objetivo muy, muy menor el tema de lo que aprenden y cuándo, ¿no?
Me quedo con una frase de tu respuesta que me permito repreguntarte, digamos, para profundizarla. Esta pandemia vino a demostrar la importancia de la escuela presencial. Algo así dijiste, porque, a ver, nosotros hablamos con directores de escuelas, incluso la semana pasada hablamos con una directora de una escuela de Bogotá para que nos cuente cómo era la situación allí. Obviamente era una escuela privada, una escuela para las clases más pudientes también, pero que nos decía, claro, ha sido realmente un desafío y toda una oportunidad el hecho de poder fomentar los canales virtuales para lo que tiene que ver con la educación, la transmisión de contenidos y demás. Incluso ha fortalecido los vínculos entre la escuela, la familia, el profesor y el alumno. Bueno, evidentemente fue una experiencia muy positiva, pero aquí está la otra lectura y es la que traes vos. Cuando nos enfocamos en las clases menos pudientes, con menos capacidad de acceso a internet, a dispositivos que justamente permitan que uno pueda estar interactuando de manera virtual, bueno, ahí es cuando nos damos cuenta que la pandemia, sin lugar a dudas, vino a reforzar la idea de escuela presencial, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ahí el problema principal que nosotros tenemos en la Argentina es que tenemos a una población muy desigual de dotación de recursos tecnológicos, pero culturales, educativos, de constitución familiar. Entonces, esa inequidad o esa heterogeneidad de condición de los alumnos o de precondición de los alumnos o de entorno del alumnado, lo que te genera es la dificultad de que un sistema que lo pienses para toda la República Argentina te funcione. En general es un sistema que va a ser un mal diseño para las dos puntas de la población, los que tienen mucha dotación de recursos y los que carecen de mucha dotación de recursos. Lamentablemente en la Argentina el porcentaje de alumnado, porque además después te genera el mismo diseño del sistema, te va expulsando al alumnado y te lo va segregando en tipo de escuela. Se va juntando el alumnado de mejor condición socioeconómica en instituciones de mayores recursos, lo cual hace que a su vez se creen más instituciones de mejores recursos, lo cual te segrega aún más el alumnado, por un lado, y en la otra parte de la curva se te va apilando y se te va juntando todo el alumnado de condición socioeconómica muy, muy carenciada, que es el que se encarga finalmente de atender el Estado, pero en condiciones de poca dotación de recursos, de poca capacitación de su personal docente, acompañado por muy pocos recursos desde el hogar para acompañar a ese alumnado. Entonces el diseño medio uniforme, estándar, de un sistema para un país tan heterogéneo como el nuestro, lo que te va agregando es distorsiones o mala asignación de recursos en las dos puntas del sistema. En el alumnado, en todo el alumnado, si vos mira, haces hoy una radiografía del alumnado de escuela de gestión estatal, tenés aproximadamente 50-55% de los alumnos que son de condición pobre. Sus padres y su familia y su propia vida es una vida que se corresponde con los indicadores de INDEC de pobreza. Bueno, ese alumnado necesita atender tal nivel de necesidades que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la alimentación, que obviamente tiene que ver con seguridad y que naturalmente tiene que ver con educación, que dejarlo solo en ese hogar que ya sabes que tiene y en esa familia que ya sabes que tiene las restricciones que tienen, que te lo describen los censos que se hacen en Argentina y que todos conocemos, bueno, le genera muy malas condiciones de vida y obviamente muy malas condiciones de aprendizaje. Bueno, la escuela pública para ese alumnado, la escuela pública presencial sincrónica para ese alumnado, tiene una importancia que trasciende el propio aprendizaje. Por eso yo digo que hay muchas voces que están diciendo que esta pandemia lo que ha demostrado es que para un TI, para un conjunto que en Argentina es grande de alumnos, la escuela presencial tiene una importancia trascendente. Bueno, esa es una de las discusiones que va a quedar, que deberemos zanjar cuando volvamos, ¿no? Cuando
claro,
se vuelva a una situación más normal.
Yo te escucho y digo, me quedaría horas escuchándote porque la verdad esa es una radiografía casi perfecta en la que coincido al 100%. Y a su vez pienso que debe haber unanimidad, digamos, entre los especialistas en educación con respecto al panorama que es brindado. Te voy a hacer una pregunta que capaz no tenés la respuesta, pero es si los especialistas en educación conocen esta realidad, entienden que un sistema unánime educativo no es positivo ni para la punta baja ni para la punta alta de la pirámide social argentina. ¿Por qué no se piensa en una reforma estructural o en una reforma que permita capaz mirar más minuciosamente qué es lo que necesitaría cada alumno? Porque yo supongo que los asesores educativos que han ido teniendo los últimos ministros de educación también conocían esta realidad.
Sí, yo tengo una respuesta para eso, Sebastián, y es que el sistema no lo diseña un estudioso el sistema, sino que lo diseña la política. Y la política tiene otros objetivos, que tienen otro plazo sus objetivos, tienen otros intereses, tienen otra agenda. La normativa, el sistema educativo se genera, ni siquiera la generan los ministros, claro. La generan dos órganos colegiados, dos colegiaturas, que son las comisiones de educación en los congresos, por un lado, y por otro lado el Consejo Federal de Educación. Esos son que tienen, cuando emite una resolución el Consejo, tiene carácter de implementación inmediata porque tiene como estatuto de Congreso, ¿no? Tiene esa potestad de legislar. En esos dos lugares se acuerdan leyes de educación y esos dos lugares funcionan bajo la lógica y bajo la información de la política argentina. En la medida en la que la política argentina se legisle mal y se gestione al ritmo de los tiempos electorales que tiene la Argentina, que es cada 2 años, en la medida en la que se haga de esa manera, bueno, las leyes que diseñan y que reforman el sistema educativo van a obedecer esa misma lógica. Y obedeciendo esa misma lógica, el turno de reformar al sistema educativo no le llega nunca, porque para reformar el sistema tenés que decidir desarmarlo, pensarlo, acordarlo con los padres, con los gremios, con los políticos, con los empresarios, con todos. Panamá claro. fue un ejemplo muy muy claro hace 3 años, en donde condujeron un proceso que duró 2 años de ponerse de acuerdo con 8 grupos distintos. Finalmente, cuando llegaron a una idea de nuevo sistema, bueno, el sistema lo presentó la ministra de Educación en el Congreso, acompañado de representantes de los 8 grupos distintos. Y una vez que lo implementás, tenés que llevarlo a la práctica y tenés que esperar resultados de ese nuevo sistema para ver si el sistema funcionó o no. Te estoy hablando de un proceso que tiene punta a punta entre 5, 8, 10 años. Y te pregunto, ¿qué político está deseoso de embarcarse en una pelea, entre comillas, contra los intereses del sistema actual para tener todo el costo de haberse metido en ese problema y para que el beneficio eventualmente lo tenga alguien dentro de 8 o 10 años?
No, seguro, ninguno. Es lamentable, ¿no? Porque luego en campaña se llenan la boca todos hablando de la educación, que es el motor para cambiar el país y demás. Pero bueno, Juan, a ver, muy interesante, estamos hablando con Juan Segura, especialista en educación, a raíz de esta noticia de una factible vuelta a las clases que propondría la ciudad de Buenos Aires o que se estaría barajando en este modelo 4-10 que comenzó en Israel. Juan, no te quiero dejar de consultar por un último artículo que leí en tu portal, que se llama Protagonistas, muy interesante, que habla sobre el liderazgo y los protagonistas, entre comillas, del futuro. Si querés contarle un poco a la audiencia de qué se trata, porque yo lo leí y me sorprendió, me encantó.
Bueno, gracias, Sebastián. Yo soy profesor de liderazgo hace varios años y en general con lo que me encuentro cuando dicto clases y dialogo con alumnos de posgrado es que en general se tiene la idea de que el líder es la persona que está a cargo de una gran organización, que el ministro es un líder, que el presidente es un líder. Se confunde poder con liderazgo y en definitiva están de alguna manera solapados en parte. Pero una cosa es el poder, y el poder puede ser genuinamente obtenido, y el poder en general está vinculado con logros que tienen que ver con ganar una elección, o con ganar un campeonato, o con ganar el prestigio por haber descubierto una vacuna. Me parece que, y haber obtenido el premio Nobel, me parece que poder y logros son una cosa, pero por otro lado el liderazgo tiene que ver con crear ámbitos en donde la gente concurra voluntariamente y se entusiasme con las posibilidades de crear algo nuevo. Me parece que ahí es donde se empieza a restringir un poco la idea de quién es o no es un líder, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que mucha gente que está al comando genuinamente ganado de organizaciones o de corrientes tienen un gran poder pero no tienen una capacidad de liderazgo. Ahí es donde se entiende que el liderazgo tiene que ver con creencia interna, con cuánto cree uno en uno y cuánto cree uno en terceros, en otros, y cuánto acepta uno que se puede equivocar. Y en definitiva, el liderazgo tiene que ver con crear equipos de trabajo y con crear impactos en el mediano y largo plazo. Y me parece que en la pandemia lo que estamos viendo es una gran ausencia de liderazgo mundial. Sí hay presidentes, sí hay líderes que hablan, pero hay muy pocos que están concurriendo con serenidad, que están provocando de una manera esperanzadora, que están intentando generar el espacio para que se identifique cuál podría ser el nuevo recorrido al que está lanzada la humanidad. Me parece que ahí hay una carencia muy grande, en parte es porque nosotros como sociedad hemos menospreciado el término y lo hemos confundido, por un lado, porque generamos afinidad con el triunfo y con el poder, generamos afinidad claro. Con el que logra cosas, con el ganador. Nos gusta ver que Messi juega al fútbol y hace 6 goles y gana la Liga invicto. Pero bueno, por ahí Messi no es un líder. Y lo digo con dolor, me encantaría que Messi sea un líder, pero por ahí no lo es. Porque claro. Por ahí en el vestuario es una persona que no tiene estas habilidades y estas capacidades, que como sociedad tenemos que buscar en otro lugar, como sociedad tenemos que buscar en la personalidad, en la permanencia, en la confianza, en el
optimismo. Pero te hago un apóstrofe o un asterisco, porque tocaste a Messi y está bueno lo que decís. Nosotros como argentinos constantemente, más allá de la comparación con Maradona, intentamos subir al podio o responsabilizar a Messi de tener que ser un líder, cuando capaz deberíamos entender que tiene un talento enorme para jugar al fútbol, pero que no es un líder. Y no pasa nada si no es un líder.
Pero lo mismo ha pasado con muchos otros líderes, supuestos líderes mundiales. Steve Jobs, que fue un recontragenio del mundo y creó un imperio y redefinió la industria de la música y la industria de las computadoras. Y Steve Jobs no era un líder. Steve Jobs era un genio. No tenía ninguna de las capacidades que tienen los líderes, que convocan. Y tiene conceptos brillantes de gestión, de gerenciamiento, de management, brillantes, y era un tipo ingenioso, y era un tipo creativo, pero no era un líder, porque no creaba equipos de trabajo, porque no creaba ambientes en donde la gente concurría, ¿no? Era un tipo que creaba cosas que la gente quería comprar, obvio, porque lo que creaban sus organizaciones era espectacular, pero no era una persona que nadie haya sido, que haya destacado como líder que haya creado el espacio. Él te decía, si estás en condiciones de entender y de razonar y de hacer a la velocidad que yo lo hago, pertenecerás a este equipo, si no, correte. Cuando un líder no hace eso, un líder genera las condiciones, convoca, invita y hace que el que rendía atrás rinda 8. No 10, claro. Pero 8. Y con que una cantidad de personas que rendían 3 rindan 8, logras mucho más con que el que rendía 9 rinda 10, porque el delta de progreso de esa persona es un boom de energía, es un boom de creencia en que el trabajo juntos puede funcionar, en que tratar bien a la gente es no solo lo que corresponde, sino que es conveniente, porque da resultado. Hay mucho terreno ahí para trabajar, que en general nosotros lo miramos en el lugar equivocado. Y es cierto, al pobre Messi, que es un genio, que es un recontraídolo de la Argentina y del Barcelona y de Cataluña y muchos otros lugares, le estamos pidiendo que se ubique en un lugar en donde no va a estar nunca. Y donde probablemente debería haber otra persona en su mismo equipo, con menos talento, que sí ocupe el lugar en el cual Messi se debería sentir cómodo. Bueno, esa persona aún no ha aparecido.
Claro. Juan, la verdad, un placer hablar con vos, como siempre. Gracias por atendernos. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, un gran saludo para todos. Sebastián, muchas gracias por el llamado.
Gracias. Juan Segura, especialista en educación. Interesantísima charla, ¿eh?